Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y en www.uniminutoradio.com.co. Asimismo, estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma en Facebook de Marfil, Educación Filosófica, y del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Saludos muy especiales a todas las personas que nos están sintonizando desde Colombia y desde otros lugares del mundo, y también en las diversas plataformas en las que se está emitiendo el programa el día de hoy. Alejandra Herrero es la que hoy está transmitiendo y les da la más cordial bienvenida a nuestro espacio el día de hoy. Muchas gracias también al apoyo técnico en el Control Master de Edwin Álvarez Donato. Y pues, como siempre, los días lunes estamos también con Alejandro Montaño en este programa y tenemos hoy un tema muy especial y a muchos invitados que van a estar con nosotros, ¿verdad, Alejandro?
Muy buenos días, Alejandra. Así es, muy interesantes los invitados del día de hoy. Como siempre, en la mesa de trabajo del Puente nos acompaña la juventud, la experiencia también. Y obviamente, como ya lo mencionabas, tenemos unos cuantos invitados que nos van a contar un poco su historia sobre esa relación que tienen entre la educación, la filosofía y obviamente la juventud, que es supremamente importante para nosotros desde nuestro proyecto Marfil, Marginalidad y Filosofía para Niños.
Claro que sí. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre filosofía fuera del aula, ¿no? ¿Qué sucede cuando sacamos a la filosofía de esas cuatro paredes, ¿no? ¿Qué sucede cuando hacemos filosofía fuera de eso y qué proyectos nos vienen a contar un interés un poco la filosofía también de la obra? Y tenemos a veces antes, ¿verdad? A Fernanda Cárdenas, bienvenida, a Tatiana Anacona, a William Fernando González y a Steven Ramírez Plata. Así que muy bien, muy bueno, estar muy bienvenidos a la mesa de trabajo del día de hoy, del Puente.
Así es, Alejandro, vamos a darle el saludo a nuestros invitados. Vamos a empezar con, a ver, ¿quién empezamos? Digamos que con Fernanda. Fernanda, muy buenos días, bienvenida al Puente, un placer tenerte acá en la mesa de trabajo. Cuéntanos rápidamente, ¿quién es Fernanda? ¿Qué le gusta hacer a Fernanda?
Buenos días, primero muchas gracias por la invitación que nos hicieron, estoy muy agradecida y muy feliz de estar acá. ¿Quién es Fernanda? Es una estudiante de 11 que aspira a hacer muchas cosas cuando salga de estudiar. ¿Y qué me gusta hacer? Me gusta escribir y me gusta ayudar a las personas.
Listo, muy bien, Fernanda, muchas gracias. También tenemos a Tatiana. Tatiana, de nuevo, bienvenida a los micrófonos del Puente, acá acompañándonos a Alejandra y a mí el día de hoy. Y cuéntanos lo mismo, ¿quién es Tatiana? ¿Qué le gusta hacer a Tatiana?
Reiterando los saludos de mi coordinadora, quiero decir que fue todo un honor para nosotros la invitación. Y bueno, ¿quién es Tatiana? Tatiana es una chinita loca que le encanta leer, le gusta escribir, le encanta bailar, ama crítica, ama el país. Y muchas cosas más, pero pues más o menos esa es Tatiana.
Listo, Tatiana, muchas gracias. Tenemos también acá en la mesa de trabajo, Aleja, tenemos a Steven Ramírez. Steven, cuéntanos un poco quién es Steven.
Bueno, primero que todo, gracias por este espacio, bastante feliz de estar acá, no lo pensaba. Y bueno, Steven es alguien que le gusta mucho el deporte, o sea, realmente me encanta demasiado el deporte y la comida. Yo creo que son mis dos aficiones más grandes en la vida. Alguien que tiene igualmente muchos sueños. No sé, quiero llegar a ser bastante profesional, quiero llegar a obtener muchas cosas en mi vida. Y eso soy yo, alguien bastante, tal vez un poco introvertido y tímido en algunos casos, pero casi siempre trato de ser buena persona con las personas que quiero.
Listo, muy bien, Steven, muchas gracias. Y por último tenemos al profesor William Fernando González. Profesor William, muy buenos días. Bienvenido a la mesa de trabajo del Puente y que nos es un placer para nosotros contar con la presencia suya y la de su equipo de trabajo.
Alejandro, buenos días. A la profesora Alejandra Herrero también buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de crítica para estar en este espacio del Puente. Entonces, esperamos que podamos compartir. Y bueno, ¿quién es William? William estudió filosofía, hizo una especialización en educación y tiene un magíster en filosofía y le apasiona el cuento de la educación. Me gusta muchísimo pensar la funcionalidad de la filosofía para estos pelados y por eso estamos metidos en este tipo de proyectos como la Escrítica, donde tratamos de revisar desde el pensamiento filosófico muchas cosas de la realidad. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación.
Perfecto, muchas gracias. Alejandro, yo creo que de esta no te salvas porque siempre me haces a mí luego la pregunta y tengo que estar yo respondiendo. Así que hoy te toca a ti quién es Alejandro y los oyentes querrán saber algo un poco más. Así que no nos cuentes siempre lo mismo, danos un poco más de información jugosa. ¿Quién es Alejandro y qué hace Alejandro?
Yo siempre le pregunto las mismas preguntas a Alejandra y me parece pertinente. Bueno, Alejandro es un amante también de la educación, de la filosofía. Me encanta muchísimo pensar la filosofía con el tema que tenemos el día de hoy, que es cómo llevar la filosofía fuera del aula de clase, no solamente en la universidad, sino también en otros espacios como la escuela, el colegio, y seguir como un sueño que es llevar esos espacios a otros escenarios, a otros lugares, la ciudad, la familia, la comunidad. Y es un proyecto que viene desde hace muchos años, unido al proyecto que tenemos en la universidad, que es el proyecto Marfil. Y ahí fue donde nos conocimos, Alejandra y yo, y ahí estamos como apostándole eso. Un amante a la educación, un amante a muchas cositas más, pero sobre todo a eso.
Perfecto, muy bien, Alejandro. Pues bueno, muchos de ustedes, ¿no?, nos han contado su interés también por la escritura, ¿no? Supongo que, por supuesto, también por la lectura. Y pues por la filosofía, ¿no? Estando en un proyecto como este de crítica, entonces nos gustaría que nos contaran un poco más por qué existe en ustedes este interés por la filosofía, de dónde nace este interés por filosofar, por repensar las cosas, por volverlas a pensar, por cuestionarlas, de dónde nace en ustedes el interés por la filosofía. Y pues quizás podemos ir primero con Tatiana.
Como siempre. Bueno, yo digo que mi interés por pensar las cosas, volverlas a pensar, nace del no querer comer entero. Que lo que la sociedad te diga, o sea, que lo que la sociedad te diga, no querer pasártelo entero. Quieres pensar las cosas y decir, ven, pero pues no creo que realmente tenga que ser así. Entonces, qué mejor que encontrarnos en un espacio como Crítica en el que encuentras a muchas personitas intentando entender un poquito más el mundo, intentando pensarlo. Entonces, eso es lo lindo de llevar la filosofía y de filosofar en grupo, porque entre todos como que nos llenamos de ideas.
Qué bueno, genial. Vamos con Fernanda.
Bueno, yo creo que igual que Tata, nosotros en Crítica nos caracterizamos porque nunca comemos entero lo que nos dicen, siempre estamos cuestionando a los demás y cuestionándonos a nosotros mismos. Y creo que de ahí nace ese interés que tenemos como por la filosofía, porque todo lo que nos dicen o incluso lo que decimos o pensamos nosotros de forma personal, lo estamos todo el tiempo repensando una y otra vez a ver si llegamos a una conclusión, bien sea individual o grupal.
Perfecto, es decir, la coherencia, ¿no? Supongo la reflexión son cosas importantes en esta cuestión, ¿no?, del interés por la filosofía. Steven, ¿qué nos aportas a esto? ¿Por qué tienes este interés por la filosofía?
Bueno, acá no es por echarle flores a nadie, pero realmente mi interés en la filosofía nació desde el momento en el cual empecé a recibir clases con el profesor William. Desde ese momento ahí me empezó a interesar mucho la filosofía y el hecho de, como dice Tatiana y Luisa, el poder pensar cualquier cosa libremente y poder sacar conclusiones críticas y concisas de algún tema en específico. Eso es como lo que más me gusta de la filosofía, el nunca tragar entero, como dicen ellas, y el poder a cualquier pequeño aspecto, así sea muy pequeño, poder sacar una conclusión lo más exacta o racional posible.
Vale, muy interesante. Pues ahí yo pues voy preguntando, ¿no? Y voy dejando ahí también preguntas para los oyentes, ¿no? Si la filosofía realmente trata de temas racionales o también trata de temas emocionales, ¿no? Ahí interesante esto que Steven también nos plantea, ¿no? Un poco la cuestión de la filosofía para llegar a una conclusión. Yo a veces personalmente tengo la sensación que cuanto más pienso y cuanto más tengo este acto de filosofar, a veces uno más se pierde, ¿no? Pero también es interesante ver estas dos posiciones. William, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué tienes este interés de la filosofía?
Esto es raro. Yo me interesé en la filosofía con un texto que mi mamá a los 14 años pasaditos me dijo que eso no era para mi edad, ¿no? Y es Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Conocí el texto de Nietzsche, lo cogí y me puse a leerlo y mi mamá me vio leyéndolo y me lo quitó y me dijo que eso no era un libro para mi edad y lo puso por allá guardado. Y sin embargo lo volví a encontrar y me puse a leerlo y empecé a hablar con mi maestro. Y cuando presenté la entrevista para la universidad, el decano en esa época, que era el doctor Carlos Hernán Malí, me hizo una pregunta que todavía está en la cabeza y todavía intento resolverla, y por eso mi amor por la filosofía, y es ¿cuál es la función de la filosofía? Esa pregunta me la hicieron a los 16 años que presenté la entrevista en La Salle, y es una pregunta que todavía tengo en la cabeza, ¿cuál es la función? Y todos los días intento trabajar, intento pensar, ¿sí? Y no, ya no tanto desde la academia, desde los autores, desde la reflexión teórica, sino que le he intentado llevar al aula, a la cotidianidad de mis estudiantes, al ejercicio práctico, al debate con ellos, a la reflexión y sobre todo dentro de los espacios sociales. Creo que la función hoy en día tiene una función social importantísima y por eso ese amor a la filosofía.
Muy bien, William, muchas gracias. El panorama es diverso. Digamos, los lugares de enunciación de cada uno de ustedes es bien interesante. Podríamos tener el ejemplo de Alejandra. Yo cito siempre a Alejandra acá porque me parece un hecho supremamente curioso. Alejandra, como tal, no es filósofa, ella es historiadora del arte, si no estoy mal, Aleja. Y ella está haciendo como su recorrido desde sus inicios en ese camino de la academia, cuando estuve en Madrid, cuando estuve en Berlín, que es su proceso de formación, y no es filósofa. Y la pregunta se la podríamos trasladar antes de continuar con el diálogo a la misma Alejandra, ¿por qué ese interés, una persona que no estudió, entró a la academia como a estudiar filosofía, por qué es su interés desde la historia del arte para pensarse este tema de la filosofía, la educación y en específico la filosofía para niños? Cuéntanos un muy breve, Aleja, ¿cómo fue ese camino?
Bueno, pues ahí también en mi Facebook pueden por ahí encontrar alguna de estas charlas de bastante tiempo. Ahí resumiendo, y pues realmente también fue un poco por mi madre, ¿no? Pero pues creo que tuve otro acercamiento, ¿no? Pues mi madre trabaja ha trabajado siempre en editoriales, entonces en ese sentido siempre he estado muy relacionada con libros, siempre escuchando, a ponentes, gente con la que mi madre, pues bueno, iba hablando, y pues ahí también apareció estas personas de filosofía para niños en España, ¿no? Y bueno, como historiadora del arte, pues también hay lugares de la historia del arte o partes, ¿no? Pequeñas ramas que están muy unidas también a la filosofía, como es, por ejemplo, la estética, ¿no? Que es algo a lo que sí que me he ido acercando mucho y bueno, cada vez más. Y toda esta cuestión de la práctica artística, ¿no? Entonces, es un poco la cuestión de unir esta práctica artística con el propio filosofar, ¿no? Es decir, que no sea una filosofía únicamente teórica o únicamente académica, sino acercarnos quizás a una filosofía práctica, a una filosofía empírica, una filosofía que se vive, que se siente, ¿no? Que tiene una emocionalidad y en la que también hay un modo de actuar, ¿no? Y una y una, bueno, una coherencia, ¿no? Con lo que uno piensa y con lo que luego uno hace, ¿no? En la vida, en sus contextos y en los lugares en los que habita. Y pues ahí eso está obviamente muy relacionado, como decía ya Alejandro al principio de este programa, con el proyecto en el que ambos trabajamos y estamos vinculados, con el proyecto Marfil, ¿no? Que también pues une ciudadanía creativa, ¿no? Es decir, abre la puerta a espacios de participación ciudadana, pero de manera creativa, para, pues bueno, para aportar a la sociedad, ¿no? Para realmente construirnos como ciudadanos creativos, pero a partir de una reflexión filosófica y de jugar con esta filosofía, ¿no? De una reflexión lúdica y de una reflexión filosófica. Entonces me parece altamente potente y creo que aquí estamos muy sintonizados, ¿no? Con lo que nos están contando también los invitados en el día de hoy. Y pues probablemente la carrera que estos chicos ya pensando así con esta corta edad, ¿a dónde llegarán, no?
Claro, es bien interesante lo que nos dice Alejandro, porque uno podría decir, yo sé que muchos de ustedes en este momento creo que tuvieron su examen de estado acá el fin de semana, si no lo tendrán en estas semanas subsiguientes, y empieza como a definirse una trayectoria, un camino que ojalá uno pensaría, ojalá sea el de la filosofía, pero tal vez le pase como a Alejandra, que no fue el de la filosofía, fue el de la historia del arte, pero por el camino se encontró la filosofía, y es como tener la filosofía tan cerca. Recordemos que la filosofía es inevitable, todos nos pensamos, y algo que nos decía Alejandra es algo bien interesante también, pensar en eso de la filosofía, si solamente cae en el aspecto racional o si tiene algunos elementos con lo emocional. Y otro elemento que ya nos da pie a nuestra segunda pregunta, que es, ¿qué pasa con la filosofía en los colegios? Pues acá ustedes tienen a su profesor de filosofía, pero desde ese análisis que ustedes han experimentado, desde esa experiencia que ustedes han tenido en su colegio, podríamos uno preguntarnos o tener como eje central de la pregunta, ¿por qué es importante mantener una clase de filosofía o tener una educación filosófica? No tanto para los adultos ya, porque uno piensa que la filosofía es solamente de adultos, y ustedes son muy jóvenes, ¿qué piensan con respecto a tener la filosofía en el aula de clase o en otros espacios, pero centrada en jóvenes como ustedes y en niños? ¿Cómo ustedes desde su juventud, y ya le damos la palabra al profe William, cómo ven ese escenario? ¿Sí es útil la filosofía para jóvenes y para niños? Pueden pedir la palabra, tranquilos.
¿Y soy yo?
Como quieran.
Bueno, yo siento y creo firmemente que la filosofía debería darse, o sea, como materia desde que somos más chiquitos, porque nosotros nos empiezan a dar filosofía, o pues en nuestro caso desde décimo. Entonces yo siento que la filosofía debería darse desde años atrás para enseñar realmente a los niños a pensar, a cuestionarse y como a seguir pensando y cuando lleguen a una edad adulta saber qué es lo que realmente quieren, que comprendan su país, que y todo ese tipo de cosas.
Listo, muy bien. Vamos con Steven.
Bueno, así como le dijo Tatiana, o sea, la filosofía sí desde un punto crítico la deberíamos ver desde más pequeños, o sea, verla desde décimo, verla solo 2 años, a mí se me hace muy poco tiempo. O sea, imagínate lo bueno que sería, no sé, desde primero o segundo ya empezar a ver pequeñas cosas sobre eso y empezar a generar un pensamiento crítico, a empezar a analizar las cosas de una mejor manera que tal vez nos pueda ayudar más en el futuro, no sé, llegar a tener una lectura crítica desde más pequeños, llegar a conocer pensamientos filosóficos desde más pequeños es algo que realmente necesitamos. Porque solo ver filosofía 2 años no creo que sea lo suficiente para realmente adquirir todo el conocimiento.
Y vamos con quién nos queda. Creo que nos queda Tatiana, no.
Fernanda.
Nos queda Fernanda.
Bueno, pues yo creo que la filosofía sí se debería dar desde más pequeños. Incluso creo que un pilar muy fundamental en eso es que los niños chiquitos todo el tiempo están preguntando por qué eso está ahí, por qué eso es de ese color, por qué, por qué, por qué. Y recuerdo mucho una vez que yo estaba en clase de filosofía Y mi prima chiquita, como de 5 años, me dijo, ¿puedo hacerle una pregunta a tu profesor? Y yo le dije, bueno. Y ella en toda la clase abrió el micrófono y le dijo, William, ¿por qué tu materia se llama filosofía y yo me llamo Sofía? Y entonces todo el mundo se rió, yo. Y William le explicó un poquito como muy por encimita, como para ella, qué era la filosofía. Y yo desde ahí me di cuenta que la filosofía sí se debería enseñar desde pequeños, porque los niños todo el tiempo se están preguntando cosas y de eso se trata la filosofía.
Listo. No sé, de pronto, antes de continuar, vamos primero... Ah, bueno, listo, perfecto. Profe William, cuéntanos un poco qué opinas sobre la pregunta.
Alejandro, yo creo que la filosofía... dijo Daguerre hace un ratico, esto no es de echarle flores a nadie, esto no es echarle flores a la filosofía, pero yo creo que una de las asignaturas más relevantes en la escuela por todo el ejercicio que hace a nivel de pensamiento es la filosofía. Y yo creo que mis pelados han sentado un punto bastante particular y es la necesidad de empezar a generar un pensamiento crítico desde pequeños. Tenemos que aprovechar muchísimas cosas en los niños, la creatividad, la duda, el asombro, ¿sí? Ese tipo de elementos son necesarios y desde allí se da la filosofía. Alguna vez en la universidad, una de las cosas que me pareció más bonitas, así sin tanta academia, era para hacer filosofía también se tiene que conservar algo de ese espíritu de niño, algo de esa indagación, algo de ese asombro. Entonces yo sí creo que es necesario empezar a implementar dentro de las políticas educativas una filosofía para niños, sobre todo en el sector oficial, que se le abra el espacio para que los niños empiecen a generar unas estructuras de pensamiento acordes con su realidad y acordes con las necesidades. Porque siento, y yo no sé si de pronto Alejandra y Alejandro comparten la misma posición, y es una posición que también se ha dado en varios países, es que la filosofía empieza a ser relegada, que no tiene importancia, que no tiene ninguna practicidad, a que no es necesaria, y se le quita a veces esa validez, ¿no? Desde la escuela, les decimos a estos pelados, tienen que salir a hacer algo en la vida, y pues para mucha gente filosofar no es hacer algo en la vida propiamente. Entonces yo sí creo que a la filosofía se le debería dar la importancia necesaria, y citando un artículo del País, que salió hace más o menos unos 3 o 4 años en España, que se titulaba Platón expulsado de clase, si no estoy mal se titula así, creo que es necesario permitirle nuevamente la entrada a Platón a clase para que pueda construir cosas significativas dentro de los procesos de aprendizaje.
Sí, por supuesto.
Alejandra, una pregunta.
Exacto, yo pues bueno, de hecho en mi etapa escolar, pues ahí como en décimo, 11, también tenía filosofía y la verdad es que no me interesaba lo más mínimo. Yo ahora cuando pienso en mi profesor de filosofía, pienso, pobre, pobre profesor, porque yo ni le hacía caso, ni me enteraba de nada, ni entendía nada, ¿no? Y pues luego con los años, pues dije, oye, pues esto sí que era muy importante, ¿no? Lo que ese profesor nos contaba, y pues siempre se me quedó ahí como la espina, pues un poco de agradecerle, ¿no? Y decirle, oye, no, eran interesantes tus clases, solo pues que a lo mejor no había una madurez, ¿no? En ese momento para entender, ¿no? O para tratar esos temas de esa manera. Pero pues aquí es muy interesante algunas cosas que han venido aportando, que han venido diciendo, pues como la cuestión del generar esta duda, ¿no? En los niños y en las niñas, en los adolescentes, este asombro, esta perplejidad, esta relación un poco que tiene la infancia con el filosofar, ¿no? Con el acto del filosofar. Y pues yo me pregunto si las personas que nos acompañan hoy, si Fernanda, Tatiana y Steven, si ellos piensan que tenían pensamiento filosófico antes de comenzar a dar clases con el profesor William. ¿Ellos piensan que antes pensaban filosóficamente o solo han comenzado a pensar filosóficamente a partir de conocer al profe William?
Yo creo que de cierta forma entendimos que estábamos teniendo pensamientos filosóficos a la hora de hablar una conversación con él o de tener una clase con él. Porque antes, digamos, tú te preguntabas el porqué de las cosas y no sabías que estabas filosofando de cierta forma. Entonces yo creo que uno lo hace inconscientemente, pero se da cuenta que sí lo estaba haciendo.
Ah, bueno. Y no sé si por ejemplo, pues Fernanda o Steven tengan alguna, pues ahí como esa anécdota que nos contaba Fernanda, ¿no? Sobre Sofía y la filosofía. Si puedan decirnos alguna pregunta que antes de conocer al profesor William les generaba, pues no sé, mucha tensión, les generaba mucha perplejidad, mucho asombro, y que les estuviera dando vueltas en la cabeza y que no supieran cómo resolver eso. ¿Steven?
Bueno, pues de mi parte, la verdad, no, como que no he tenido... va a ser gracioso, pero como que no he tenido ese momento de tener una pregunta así que me esté rondando mucho tiempo así la cabeza. Y no sé, pero si han surgido tal vez preguntas a base de las clases con William, por ejemplo, a mí una pregunta que me gusta mucho es la que acabaste de hacer tú, que es la filosofía, la hacíamos antes de conocer que estábamos tomando filosofía. Y es una pregunta que me llama mucho la atención porque es como una pequeña anécdota que como una de las primeras clases que tuvimos con él, una actividad que nos dejaba era como qué era la filosofía y si cualquiera podía filosofar. Y esa es una pregunta que realmente me gustó mucho, porque desde mi punto de vista yo creo que todos filosofamos, o sea, desde bastante pequeños, desde chiquitos, que uno ve a un niño pequeño que empieza a preguntar, y desde ese instante ya está filosofando porque se está cuestionando las cosas, se está cuestionando el todo. Y yo creo que esa ha sido, por el momento, la pregunta de la filosofía que más me ha gustado y la que más me ha como generado un cambio.
O también, bueno, cuando dice, ¿para qué sirve la filosofía? Y uno, pero ¿y ahora que uno qué responde aquí? Y claro, cuando sale con el nada y uno se mira la serie de Merlí y entiende por qué. No, mentiras. Pero sí, es una pregunta. O sea, llegó ese primer día, ¿para qué sirve la filosofía? Y todos. ¿Y ahora?
Ah, sí. Les
dejó perplejos.
Pues yo creo que yo no tenía ni...
Eso es algo gracioso, porque yo me acuerdo que a principio de año le hice esa pregunta, como ¿para qué sirve la filosofía? Y yo dije, pues para ser profesor. O sea, era mi único pensamiento. Y dije, pues ¿para qué más va a servir? O sea, ese era mi pensamiento, como ¿para qué va a servir? Y él, no me acuerdo qué respuesta me dio, pero me dejó callado rotundamente.
Pues yo no tenía ninguna pregunta antes de conocer a William, pero luego llega William en décimo. Yo estoy un curso más adelantado que Tatiana y Dagger, yo estoy en 11. Y yo recuerdo que cuando llegó William a décimo con sus preguntas existenciales de quiénes somos, por qué somos, ay, no, yo empezando porque mi relación con William como maestro no fue buena al principio. Él me caía súper mal. O sea, yo no lo podía ni ver. Entonces, él llega con sus preguntas y yo hacía... Pues porque te das todo cansón. Porque yo llegaba con mis uñas pintadas, pero, o sea, yo pagaba la manicura y valía harto, y él llegaba y era como, vaya y me compro un removedor y se quita eso. Y yo, no. Y nunca me las quité, entonces la relación con William siempre fue como muy chocante. Y él llegaba con sus preguntas como de quiénes somos, por qué existimos, y yo era como... O sea, realmente yo nunca fui como muy apegada a la filosofía, y creo que por eso William me metió en crítica, porque podía ver que podía hacer, o sea, porque vio que podía hacer filosofía desde otro lado, y no solo desde el aula.
Alejo, ¿tú tienes también alguna pregunta así que te conmoviera, por ejemplo, antes de entrar en el proyecto Marfil? Y de hecho, con esto que dice Fernanda, no sé si tenemos que abrir aparte otro espacio de los programas de la sinceridad. Creo que sería bueno. Alejo.
Bueno, yo alguna pregunta, seguramente tuve muchas, efectivamente. Yo ya estoy muy viejo y no recuerdo antes de entrar a estudiar filosofía o a estar en el proyecto de investigación en Marfil, pero seguramente sí antes de conocer todo el espectro que implica la filosofía, hubo diferentes preguntas que me inquietaban desde que empecé a conocerme como persona y a conocer como la sociedad un poquito más. Y era antes de haber conocido el concepto de filosofía. Eso es muy cierto y eso es bien interesante. Y algo que sí me pasó en la universidad fue precisamente mirar un poco ese ámbito de la filosofía desde la educación y pensar la filosofía como un lugar de enunciación para, no solamente para los que quieren estudiar filosofía pura y dura, sino que sacar la filosofía en otros espacios, diferentes al aula de clase. Precisamente el diálogo con los niños, el diálogo con los jóvenes y pensarnos filosóficamente, no solamente el que estudie filosofía es el que va a pensar filosóficamente, sino tener la oportunidad de generar herramientas para que una comunidad, una sociedad, una ciudadanía se piense filosóficamente, críticamente y creativamente también. Entonces yo creo que eso es un algo muy importante que pasó ahí.
William, ¿nos quieres comentar si tú tenías alguna pregunta? Ya nos dijiste alguna que a ti te hicieron, pero alguna tuya propia.
Yo sigo con esa. ¿Cuál es la función de la filosofía?
Sigues con esa.
Yo sigo con esa. Yo aprendí a hacer filosofía. Yo tuve una academia espectacular. Creo que la Facultad de Filosofía de La Salle es una cosa del carajo. Y mis maestros fueron espectaculares, pero yo aprendí a hacer filosofía en la escuela, ¿saben? Y ahí se vio otra pregunta que ha sido importante e imperante en la filosofía contemporánea, y es la función social de la filosofía, ¿sí? Muchas veces tenemos una visión, en ocasiones, elitista de la filosofía, ¿sí? Por el tema de educación de masas y toda esa vaina. Entonces, pero en un sitio donde yo me pregunté por la función social de la filosofía fue cuando llegué a la escuela pública y empiezas a ver las necesidades, la realidad, los problemas económicos del municipio, la desfinanciación del sistema educativo, la crisis que confluye a nivel social para que esos pelados tengan que responder por la academia, el problema del currículo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la función de filosofía y la función social de la filosofía hoy son las dos preguntas que han estado ahí presentes, una desde el comienzo y la otra desde que empecé como maestro en el sector oficial.
Listo, muy bien, William. Entonces ya vemos otro panorama, otra mirada diferente de lo que pasa con la filosofía, ya vemos esas miradas diferentes de cómo ver la filosofía, de cómo pensarnos filosóficamente. No necesariamente preciso desde una clase de filosofía, desde un salón, de una universidad, de un colegio, sino tener la posibilidad de pensarnos desde otros lugares de enunciación, desde esas herramientas que nos posibilitan, digámoslo así, pensar filosóficamente. Precisamente la siguiente pregunta está encaminada a mirar esos espacios, qué espacios nuevos podrían surgir aparte del aula de clase, aparte de ese salón, cuatro paredes, un tablero, un profesor, ¿qué otros espacios podrían surgir para que el pensamiento filosófico saliera del aula? Y sobre todo que ustedes son los jóvenes acá, ¿ustedes qué podrían pensar? No sé, ahorita con el boom de los videojuegos, no sé, algún videojuego podría ser un espacio para pensarnos filosóficamente. ¿O qué espacios ustedes imaginarían?
Yo creo que se crean espacios como, o sea, en mi caso sería, el primer ejemplo que se me ocurre es crítica, porque pues siento que se fundamenta en eso, o sea, sale de la cabecita de ese hombre que dijo, con filosofía podemos hacer esto, entonces como que todos nos amañamos a esa idea y nos gusta que así funcione. También se podían crear espacios como Intelequia o más allá, como realmente videojuegos que enseñen, así hablando de videojuegos como lo mencionamos ahorita, videojuegos que enseñen filosofía, cosas así, o sea, que la filosofía se haga más práctica y no algo difícil de entender, como para muchos a veces se hace. O sea, para muchos a veces se les hace muy difícil entender la filosofía, entonces como que desmenuzarles más esa filosofía para que sea más fácil de entender.
Listo, muy bien, Tatiana, muchas gracias. Fernanda.
Yo creo que la filosofía fuera del aula es igual de práctica a como la es dentro del aula. Incluso algunas personas la podrían llegar a entender más cuando no la ven desde un tablero, cuando no la ven desde una forma como muy tradicional. Por ejemplo, William nos hablaba en clase, yo me acuerdo, cuando entramos a la pandemia y empezamos a recibir clases virtuales, él nos decía que viéramos películas como Matrix, nos hacía analizar obras de arte, y desde ahí la filosofía, había personas que la entendían más fácil. Por ejemplo, las personas que les gusta mucho el arte, la entendían desde ahí. Porque William nunca nos enseñó filosofía así como que en clase vamos a leer este texto, no, siempre fue como que llenaba el tablero, o sea, el tablero era gigante y todo lo llenaba de un mapa que uno se perdía, yo creo que ni él lo entendía. O sea, si uno no estaba desde el principio en clase y uno llegaba a la mitad de la clase y ya estaba el mapa hecho, uno no entendía nada del mapa porque él sacaba de todo lado. También nos enseñaba como que a veces, con ejemplos, a veces llegaba al salón y como que llegaba en una actitud toda rara y de la nada no entendía por qué llegaba en esa actitud. Una vez llegó y le dijo a una niña como, ¿cómo es tu nombre? Y ella le dijo Alejandra, y él le dijo, bueno, Alejandra, salte de mi salón. Y todos. Y entonces él empezó a dar su clase y Alejandra fuera del salón. Y una niña del grupito en el que yo estaba dijo, ¿cómo, por qué la sacaste? Y él dijo, es mi clase y yo quiero sacarla. Y ella fue como, no, pero eso no está bien. Y él después fue como que nos explicó por qué había empezado así, y desde ahí empezó todo el ejercicio. Entonces, la filosofía dentro del aula es práctica, pero creo que fuera del aula también se puede explicar de una forma como muy, muy práctica. Y era lo que hacía William con los ejemplos de nuestra vida cotidiana. Y ese día que sacó Alejandra, él fue como, creo que se metió como un poquito con el tema de las injusticias y ahí empezó la clase de filosofía. Entonces yo sí estoy agradecida con William porque William toma la filosofía desde un punto muy diferente al que lo toma el resto de profesores, y eso es chévere.
Eso muy bien, Steven. ¿Tú qué piensas de la filosofía fuera del aula? ¿O cuáles son esos espacios diferentes para generar filosofía?
No, desde el punto de vista, yo pienso que la filosofía sí siempre se debería sacar fuera del aula, o sea, como más que una clase y más que ponerse, por ejemplo, a leer un libro o ponerse a leer textos de personas de hace 2000 años, 3000 años, 500 años, que a final de cuentas como que no sirven mucho, ¿no? Porque lo que necesitamos es tener así como un pensamiento crítico, como he dicho anteriormente, y yo pienso que es que estos espacios para filosofía como crítica, no sé, entelequia, como existen, que nos enseñan a pensar y analizar, yo creo que siempre deberían ser más fomentados, y es lo más importante, porque desde la práctica y desde lo lúdico es la mejor manera de aprender.
Eso muy bien. Sí, y ya por último, para el profesor William, profesor, además de estar obviamente en ese espacio que es su lugar de trabajo, que es su lugar académico en este momento, ¿Cuáles serían esos otros espacios para desarrollar la filosofía fuera del aula?
Bueno, creo que crítica ha sido uno. Ellos han nombrado a un proyecto también muy bonito que tenemos en Chiloé, que es hermanito mayor de crítica y se llama Entelequia, ¿no? Ellos han hablado de Entelequia. Entelequia es el proyecto de la revista de filosofía, es un comité editorial de la revista. Este año vamos por el segundo número con 13 artículos, y a la par se construye el simposio de filosofía. El año pasado tuvimos pues como tema la función de la filosofía. Este año tenemos filosofía en tiempos de pandemia. Entonces creo que ese también ha sido un espacio significativo. Creo que ellos han relatado algunas cosas por fuera del aula. Para mí el cine es vital en la enseñanza de la filosofía. Hemos trabajado, por ejemplo, para la teoría del conocimiento Matrix. ¿Sí? Es una película que a mí me parece bastante necesaria. El análisis de la obra de arte para tratar de comprender el tema de lo estético. Una cosa que hemos hecho en Chiloé, y si me permiten, de pronto frente a lo que ellos como enuncian así, es la modificación de la malla curricular, porque nosotros no enseñamos filosofía de una forma histórica. Nosotros enseñamos filosofía con las preguntas del conocimiento, las preguntas planteadas en filosofía. Entonces, a un periodo se lo dedicamos a analizar el tema de lo epistemológico, un periodo se lo dedicamos a analizar el tema de lo antropológico, lo político, lo estético, y en 11 cerramos el último periodo con filosofía latinoamericana. Entonces digamos que tratamos es de verlo con problemas para que ellos lo vean en la realidad, y pues eso abre otros espacios, vamos a otras instituciones, permitimos el debate con los estudiantes. Entonces digamos que eso es interesante. En algún momento estuvimos con la Universidad de La Salle haciendo un análisis con chicos sobre el ensayo sobre la ceguera. Íbamos allá los sábados y nos reuníamos con el doctor Esteves y leíamos un capítulo y trabajábamos con los chicos. Entonces creo que hay múltiples formas de llevar la filosofía por fuera del aula, para que no se cierre única y exclusivamente a esos mapas conceptuales incomprensibles que hace el profe William con colorcitos, sino que también tengan otro escenario que les permitan a estos pelados comprender pues la asignatura.
Perfecto, muchas gracias, William. De hecho, yo creo que todos las personas que nos están escuchando pues estarán ya un poco preguntando, inquietando, ¿por qué es esto de crítica, no? ¿Cómo nace este proyecto? ¿Qué es? ¿Qué hacen ahí? Entonces, no sé si Steven nos quiera contar, luego vamos con Tatiana y con Fernanda.
¿Les puedo pedir un favor ahí?
Claro.
¿Puedo dañar el orden? ¿Puedo dañar el orden de las respuestas? Si quieres, dejas que comience.
Por supuesto. Luchis,
luego David y luego Tatiana. Eso tiene una experiencia.
Vale. Entonces hacemos eso, genial.
Bueno, yo de hecho le iba a decir a William que explicara por qué había nacido crítica, pero pues bueno. Crítica realmente, es que no sé, suena muy narcisista, pero crítica realmente nace en parte, esa es mitad y mitad. Mitad es porque nos dimos cuenta que hacía falta un espacio donde nosotros los jóvenes pudiéramos decir como, hey, yo pienso esto sobre este tema, sin que nos dijeran como, no, usted no puede opinar porque usted es muy niño. Ese es el 50%, el otro 50% nace de una frustración personal mía, porque yo quería ser la personera del colegio y no me pude postular por muchas cosas, y William, un día en un pasillo del colegio, él vio que yo no estaba de ánimo y un profesor me cerró la puerta en la cara solamente porque yo no le dije buenos días, mirándolo a la cara. Y literalmente me dijo como, cuando me diga buenos días bien, entra al salón. Y me cerró la puerta y William estaba ahí. Y él me miró y yo lo miré y yo me puse a llorar. Y él me dijo, ven, ¿por qué lloras? Y yo le dije, porque me siento mal, no me puedo postular para personería. O sea, yo siento que yo sirvo para cosas más grandes que estar aquí. Y él me dijo como, bueno, está bien, entonces creemos un proyecto, así de la nada. Y yo le dije, bueno, me dijo, tengo en mente un proyecto que va a tratar de esto, esto, esto y lo otro, y quiero que tú seas, que tú lo lideres. Y yo le dije, bueno, dale. Y entonces al principio, como que cuando nació crítica, no tenía ni nombre. Nosotros pasamos por todos los salones diciendo que teníamos en mente un proyecto, que los que nos quisieran ayudar con el nombre y el logo, pues que eso sería fabuloso. Entonces no tenía ni pies ni cabeza, pero cuando crítica empezó, creo que casi nadie del colegio le tenía fe a crítica, porque, pues, no sé. Entonces ya ahorita como que crítica tiene un nivel, pues, así medio alto, y ya uno se da cuenta que realmente estos espacios sí son necesarios. Entonces crítica nace de eso. De la necesidad de que nosotros habláramos y de una frustración personal.
Muy bien. Vamos allá, Tatiana, si nos pueden decir también cuándo surgió un poco, para tenerla ahí también en el radar.
Bueno, a mí me reclutaron, si no estoy mal, a inicios de este año. ¿Me confirman si fue inicios de este año? Sí, me dio pérdida. Entonces, claro, a mí fueron al salón y me dijeron como, ven, ¿quieres estar en un proyecto? ¿Qué tal y tal cosa? Yo soy malísima para decir que no, entonces dije que sí, sin saber a dónde me iba a meter. Pero creo que fue la decisión más inconsciente que he tomado y ha sido la mejor. Entonces, bueno, como decía Luchis, al principio no tenía ni pies ni cabeza porque, o sea, sabíamos que íbamos a escribir, que íbamos a tener una página, pero luego empezaron a surgir ideas, vamos a dibujar, vamos a hacer videos, vamos a hacer streamings. Y así inició, y ahora cada uno tiene su función y somos hartos, o sea, aquí nos vemos cuatro, que estamos como representando un grupo de 40, porque somos hartos las personas que se han querido como incluir, que han dicho como, qué interesante, yo quiero participar. Entonces nos vamos acomodando, unos escriben, otros hacen caricaturas, otros hacen videos,
unos se encargan de traer a las personas, de contactar a las personas para los streamings. Y no sé si hayan revisado un poquito, pero pues digamos, hemos tenido personalidades ya, o sea, que han enriquecido como nuestro día, nuestra forma de ver el país y han creado como un diálogo pluralista, de cierta forma. Entonces, eso tengo que decir de crítica. Dagger.
Bueno, Steven.
No, que con las respuestas que me dan, como, ¿qué más digo? Ya dijeron que es crítica, ya dijeron que hacemos, no queda nada más que decir.
¿Cuándo te integraste tú al proyecto? ¿Cuándo te integraste tú allá a crítica?
Yo me imagino que es que yo para fechas es que soy malísimo. Yo recuerdo que eso fue sí prácticamente como que 2 semanas, me imagino que por mucho un mes antes de que empezara la pandemia. Me acuerdo que fue que William pasó al salón y me dijo, me llamó, o sea, me dijo, me llamó y yo salí, yo dije, no, ¿y ahora qué hice? Yo dije, no, ahora la embarré en algo, otra cosa, porque yo con, a pesar de todo, yo con William no me la llevaba muy bien antes. Eso es algo que tengo que aclarar. Entonces dije, no, ¿y ahora qué hice?
Nadie.
Sí, yo creo que nadie. Yo con William me la llevaba muy mal. Y bueno, entonces él me dijo que si quería ser parte de un proyecto y que no sé qué, y yo pues como soy igual que Tatiana, que no puedo decir un no. Entonces yo acepté. Pero yo realmente, yo sí, al principio como que decía, pues, pasó una semana, 2 semanas y no salían con nada, entonces dije, ah, pues, entonces no pasó nada con este proyecto. Y poco a poco como que dije, ah, pues, no pasó nada, hasta que un día me dijeron, ole, lo necesito como en una reunión, y yo, pues bueno, que ya había empezado la pandemia, y ya fue cuando me conecté y empezamos a hablar sobre este proyecto, y ya se empezaron a establecer como las primeras bases. Se podría decir que al principio eso no tenía un orden ni nada, y ahí fue cuando empezó crítica y ya poco a poco ya fue creciendo y ahora es esto.
Perfecto. William, no sé si nos quieres aportar también algo a todo esto de qué es, cómo nació.
Mira Alejandra y Alejandro, que yo siempre he tenido un problema, ustedes como profes universitarios lo pueden evidenciar, y es el tema de la escritura en los jóvenes y cómo escriben en bachillerato y cómo esperamos que lleguen a escribir cuando estén en su educación superior. Y pues nosotros sabemos que no siempre es el mejor resultado, ¿sí? Entonces, digamos que en mi clase he intentado de todo, construir textos, ensayos, les enseño normas APA, les enseño a citar, hemos tratado de hacer muchas cosas, pero siempre he visto que se les dificulta el tema de la escritura. Entonces, este año como que dije, voy a intentarlo con las columnas de opinión, que me parecen unos textos y una dinámica de pronto un poco más fácil para los chicos. Más fácil en ciertos elementos, pero también compleja en otros. Entonces, estaba dándome la idea en la cabeza, y también por el auge que había tenido, por ejemplo, La Silla Vacía, Las Dos Orillas, que son dos portales como muy importantes en ese tema, y donde había publicado un par de columnas, y pues dije, bueno, vamos a hacerlo, y la idea estaba en la cabeza cuando pasó lo que Luchis dijo. Ese día fue muy curioso, estaba haciendo frío, yo con gabán, y Luchis ahí como toda estresada, triste, melancólica, y terminamos tomando la decisión. Y pues bueno, la construcción de este proyecto lo han hecho ellos. Ellos son los que dijeron, como, venga, ¿por qué no creamos streaming? Y yo como, bueno, su merced, ¿qué es eso? Por favor, me ilustran en ese campo y cómo lo hacemos. Ellos empezaron a actualizar todo. Tienen razón, al principio teníamos como, ¿qué vamos a hacer? Y teníamos algunas cosas pendientes estábamos desorganizados. Yo creo que si no hubiera por la ayuda y colaboración de ellos, particularmente de Luisa, de Juan, en algún punto de este proyecto, yo creo que digamos, hoy al día, hoy después de cuarenta, incluyendo al programa, y el espacio ha servido para muchas cosas, no solo para traer personas de la vida pública, nacional, política, social, para que dialoguen con los pelados, sino que también ha sido un encuentro con las otras áreas y con las otras formas de conocimiento de la institución en tiempos de pandemia. Entonces, pues ha sido un proyecto bastante, bastante interesante y bastante significativo.
Listo, muy bien. Si se dan cuenta, pues lamentablemente el tiempo en radio es muy corto, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy y miramos de una manera muy general la apreciación de cada uno de ustedes con un proyecto bien bonito, bien interesante, que hay que mantener y qué bueno que hayan jóvenes como ustedes como apostándole, metiéndole la ficha, como decimos acá en Colombia, a proyectos diferentes al aula de clase, porque seguramente el aula de clase tiene unas dinámicas, tiene unas formas de comportarse que responden a unas necesidades propias de la institución, pero ya que busquemos otros espacios de diálogo, de encuentro, esta crítica, están los programas radiales, está este programa radial que también va a ser de ustedes cuando tengamos otra oportunidad de encontrarnos por acá. Bienvenidos a los micrófonos del puente. Y ya para finalizar, brevemente, en un minutico cada uno de ustedes, que a todos esos jóvenes que nos están escuchando, no solamente acá en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en otras latitudes del mundo que los están escuchando en este momento a ustedes, pues envíales un mensaje digamos, un mensaje o una recomendación o algo por el estilo que les quieran decir a esos jóvenes que nos están escuchando sobre por qué es necesario buscar otros espacios para dialogar filosóficamente. Y para el profe William, pues sería, también nos escuchan no solamente jóvenes, sino profes de la institución, de instituciones públicas, de instituciones privadas, de colegios, de universidades. Muchas personas nos escuchan en diferentes latitudes con respecto a miembros de grupos, organizaciones que están vinculados a todo este proceso de educación filosófica y filosofía para niños. Pues también mirar como esa puesta en escena y esa recomendación que le hace su merced a estas personas desde su experiencia. Entonces, vamos rápidamente acá, vamos con Steven para finalizar. Steven.
Bueno, a todos los que nos están escuchando, pues es que en verdad deberían saber lo bonito que es conocer un poco sobre la realidad, no tanto con la filosofía, sino también en todo aspecto, o sea, hacer un poco más y no quedarse como con lo que uno ve ahí por encimita, o sea, después de que uno empieza a hacer eso, ya no le coge el gusto a conocer realmente todo lo que pasa y es como una invitación a que lo hagan, en serio no saben lo bonito que es estar informado y lo bonito que es el saber.
Muchas gracias, Steven. Vamos entonces con Tatiana.
Bueno, yo tengo que decir que se atrevan, o sea, porque, digamos, muchas veces los jóvenes pensamos que no podemos, digamos, filosofar, decir, uy, no, eso se lo dejamos a los más grandes, a los que saben, a los que estudiaron, pero no, es atreverse a que ustedes sí pueden, a que ustedes sí pueden desarrollar un pensamiento crítico, digamos, en mi caso, yo creía que era malísima escribiendo, pero pues ahora me doy cuenta que sí puedo, que sí soy buena. Entonces atrévanse a hacer lo que les gusta y no se
Listo, muy
queden
bien,
solo con
muchas
lo que les
gracias, Tatiana,
dicen.
gran mensaje. Fernanda.
No, pues yo creo que lo único que les tengo que decir es, igual que Tata, igual que Dagger, cuestionen todo lo que les dicen, no coman entero, todo, 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 cuestiónenlo, si es bueno, si es malo, por qué, cómo, cuándo, quién, dónde, porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Y ya, y sean libres en una sociedad que no permite eso.
Listo, muchas gracias, Fernanda. Profe, en un minutico, el mensaje para los profesores que nos están escuchando.
Alejandro, yo solamente tendría que decir, crean en los jóvenes y adecúen de forma contemporánea la enseñanza de la filosofía. A esos pelados se le puede llegar de muchísimas formas significativas y crean en lo que pueden hacer los jóvenes. Y un ejemplo de ello.
Listo, muy bien, William. Y a todos los invitados de la mesa de trabajo de hoy, un placer por estar acá acompañándonos en la mesa de trabajo del puente. A nuestra compañera, amiga y coequipera del puente de estos días, a Alejandra, muchas gracias también por participar. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros invitados que los estuvimos acá dialogando. Por transitar con nosotros en el puente. Y asimismo agradecemos a todas las personas que participaron en sus comentarios por las redes sociales y obviamente a nuestro control máster que siempre nos acompaña, Edwin Álvarez Donato. Recuerden que nos sintonizan por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.edu. Y quien les habla, Alejandro Montaño, y nos vemos en una próxima emisión del Puente. Un abrazo para todos y nos estamos escuchando y viendo.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.